Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Mis queridos amigos, saludos afectuosos. Bienvenidos sean a Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios, les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy muchísima información muy importante para compartir con todos ustedes, tanto noticias nacionales de Cuba como las internacionales fuera de las fronteras. Por supuesto, todo esto junto a nuestras acostumbradas secciones y segmentos. Las voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo, las esperadísimas notas culturales a cargo de Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, les pedimos, súbale el volumen a la radio, acomódese en su asiento y acompáñenos por este transitar informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 1 de octubre de 2021. Activistas del movimiento Opositores por una Nueva República y Movimiento Democracia exhortan al paro nacional en Cuba. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, se desinfla el mito de las conquistas sociales en Cuba. Senadores de Estados Unidos envían contundente carta de reclamo al presidente de México por la visita de Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel a ese país. El régimen comunista reabre irresponsablemente playas, gimnasios y el malecón de La Habana pese a la grave situación con la pandemia del coronavirus chino. Voces de Cuba. Respuesta del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, a declaraciones del general castrista Fabián Escalante. Latinoamérica al día. Voz de América. Una encuesta de condiciones de vida elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas da cuenta de que el 94% de los venezolanos viven en la pobreza. Red Más Noticias. El ministro de Defensa de Colombia responde de manera contundente a amenazas de la guerrilla narcoterrorista ELN. Mirada al mundo. AFP. La lava del volcán Cumbre Vieja ha ganado 17 hectáreas al mar en la isla de La Palma y ha dejado más de 850 edificaciones destruidas o afectadas. Europa Press. La erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma está arrasando la industria platanera de la isla y ya ha afectado a 1.200 hectáreas de cultivos. Voz de América. La OEA discute nuevos esfuerzos para vacunar a más gente y promover la cooperación contra la pandemia. Estados Unidos donará 1.000 millones de dosis de vacunas. Euronews. Estados Unidos y la Unión Europea en busca de una alianza tecnológica para contrarrestar el poderío chino. France 24. El canciller de Israel, Yair Lapid, visita el estado árabe de Bahrein para inaugurar la embajada israelí. Ciencia y técnica. AFP. El fabricante de automóviles estadounidense Ford anuncia la creación de 4 plantas de autos eléctricos en Estados Unidos. Notas culturales. En literatura, reflexiones sobre la libertad del doctor José Acel, prestigioso intelectual cubano. En cine, se desarrolla una nueva versión del filme El guardaespaldas. Y en la música, el cantautor cubano Carlos Varela criticó la represión a los participantes en las protestas del 11 de julio. Deportes. En el fútbol, el Barcelona a punto de cesantear a su entrenador Ronald Koeman. Se considera que Xavi Hernández es el favorito para sucederlo al frente del club. En las grandes ligas se coronan campeones de sus divisiones los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston. El cubano Adolis García impone 2 récords de novato con los Rangers de Texas. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones que tenemos para todos ustedes esta noche de recuento informativo. Activistas del movimiento Opositores por una Nueva República y Movimiento Democracia unieron sus voces para exhortar al paro nacional en Cuba y demandaron la libertad de los presos políticos cubanos desde su sede nacional en la ciudad de La Habana. Los activistas convocaron al paro nacional y seguidamente dieron gritos de libertad y ¡Viva Cuba Libre! Además, abogaron por la libertad de todos los presos políticos cubanos y por la fe de vida de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y de Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, ambos presos desde el levantamiento del pueblo cubano que dio inicio el 11 de julio del presente año. Escuchemos.
Desde aquí la sede nacional del Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento Democracia y de la Resistencia Cubana. Desde aquí estamos convocando para todo el pueblo de Cuba, paro nacional, aparte del 20 de noviembre, protesta en toda Cuba.
Yo, Lázaro Antonio Pérez González.
Lázaro Cárdenas Hernández.
Por empresa de Santo Lofeo. Jesús Gutiérrez Campo. Fe de vida para José Daniel Ferrer. Y el próximo paso es paro nacional.
Libertad para el pueblo de Cuba, paro nacional.
Libertad para el pueblo cubano, paro nacional.
Abajo la dictadura, paro nacional. Libertad para los presos políticos, libertad para José Daniel Ferrer.
Libertad para el pueblo de Cuba, que viva Cuba libre, y libertad para los presos políticos.
Y nuestros hermanos Félix Navarro, libertad, libertad.
La Asamblea de la Resistencia Cubana se une a las voces de los activistas en la resistencia, llamando al pueblo cubano a no cooperar con el régimen comunista y sumarse al paro nacional, convocatoria que continúa recibiendo apoyo a todo lo largo de Cuba. Bueno, y por otra parte, mis queridos amigos, el mito de Cuba como el Edén de los derechos sociales va perdiendo terreno cuando saltan a la luz las promesas incumplidas, los sueños rotos. Así lo ha demostrado la fuerte repercusión que ha tenido en medios de prensa e instituciones de América Latina y España la presentación del informe sobre los derechos sociales en Cuba del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. Abro comillas. Cada vez menos gente se cree el discurso del régimen comunista cubano de que Cuba es un paraíso de los derechos sociales. Hoy la información trasciende de manera directa, de manera rápida, y la gente en las redes sociales denuncia sus problemas, los problemas para conseguir medicamentos, los del sistema de salud, los del agua y los apagones, dijo Jaxi Cires, director de estrategia de la entidad que tiene su sede en Madrid. Es difícil encontrar un solo derecho social que sea respetado y garantizado en Cuba, y eso trasciende rápido a nivel internacional. También está el trabajo de organizaciones de la sociedad civil que documentan estos problemas y es muy importante porque para denunciarlo hay que documentarlo, hay que sistematizarlo de manera seria, responsable, explicó. El periódico español Alfa y Omega se refiere a la presentación del informe sobre Cuba, titulando las palabras del director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Alejandro González Arraga, «Ni libertad política ni derechos sociales». Asimismo, el mexicano Dominio y el estadounidense Diario de las Américas resaltan el deplorable estado de los derechos sociales en Cuba denunciado por la organización. Más de 6 décadas de salidas clandestinas por mar, deserciones de funcionarios y dirigentes, de artistas, científicos y deportistas, así como éxodos masivos, no convencieron al mundo embelesado por la narrativa de las conquistas sociales y la desmedida habilidad de la política cubana para influir a otros estados, dijo Cires, refiriéndose al régimen comunista. Es importante que esto llegue a nivel internacional, pero respaldado por cifras, por criterios que han dado las personas directamente en las calles cubanas, puntualizó Osiris, y así es como está ocurriendo. Pero, como sucede con todos los mitos, sus utópicos elementos son tarde o temprano descaracterizados. Y Cuba es hoy una sociedad distópica, sin planes de futuro, sin esperanzas dentro de sus fronteras, comentó Cires. Todo esto atribuible a las pésimas políticas de la tiranía de los Castros y Díaz-Canel, el régimen comunista de Cuba. Entre tanto, mis queridos amigos, los senadores estadounidenses Rick Scott por la Florida y también el cubano-americano Marco Rubio, senador también por el mismo estado, el estado de la Florida, enviaron una carta al señor presidente de México, el Chupamedias. ¿Se acuerdan? Bueno, ellos hacen un reclamo al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el texto de la carta dirigida al señor presidente de México dice lo siguiente. Estimado presidente Andrés Manuel López Obrador, le escribimos para expresar nuestra decepción tras sus recientes acciones y declaraciones, las cuales son incompatibles con los valores democráticos que tanto apreciamos. Tenemos entendido que usted busca servir como mediador entre los líderes de diversos países de América Latina, quienes representan diversos puntos de vista y creencias. No esperaríamos menos del líder de un país democrático tan trascendente como México. Esperamos que su decisión de recibir al narcodictador Nicolás Maduro de Venezuela y al títere de la dictadura cubana Miguel Díaz-Canel no sea indicativo de un alejamiento de los principios de su país, México, en el respeto por la democracia y la libertad. Como senadores del estado de la Florida, representamos a una gran comunidad de mexicanos, venezolanos y cubanoamericanos. Su reciente decisión de recibir a Maduro y Díaz-Canel durante las celebraciones del Día de la Independencia de México ha disgustado a muchos miembros de estas comunidades. Por más de 6 décadas, los hermanos Castro y ahora Díaz-Canel han oprimido al pueblo de Cuba. El régimen impide que los cubanos elijan a sus líderes democráticamente, sean dueños de propiedades privadas, expresen sus puntos de vista libremente, accedan al Internet y participen en empresas privadas. Las históricas protestas que estallaron el 11 de julio en la isla de Cuba fueron una reacción enfática en contra de este régimen, no en contra de la política estadounidense. Para usted, como presidente electo democráticamente por el pueblo de México, el optar por otorgarle legitimidad a este régimen antidemocrático es una falta de respeto a la lucha del pueblo cubano por su libertad y también opaca el simbolismo histórico del Grito de Dolores. De igual manera, nos decepciona que haya recibido a Maduro y haya derogado los compromisos internacionales de México para abordar el crimen organizado transnacional. México es signatario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional desde el año 2000, que estipula que los países signatarios cooperarán en materia de extradición de delincuentes. Como usted conoce, el 26 de marzo del año 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó formalmente a Maduro de participar en una conspiración de narcoterrorismo y de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos. Según la evidencia recopilada por el Departamento de Justicia de la Nación, Maduro supervisó un cartel que traficaba drogas ilícitas a través de nuestros dos países. Como tal, Maduro debió haber sido extraditado a los Estados Unidos para enfrentar un juicio por estos cargos tan pronto como pisó su suelo mexicano. Por décadas, nuestros países han cooperado contra el nefasto tráfico de narcóticos que destruye comunidades en ambos lados de la frontera. Como parte de esa cooperación, México ha sido supremamente receptivo en la extradición de otros criminales involucrados en estos delitos. El narcodictador Nicolás Maduro no debía ser la excepción. Es con el más profundo respeto por el pueblo de México y los valores democráticos del país que lo instamos a tomar medidas al respecto. Nuestros países se han beneficiado mutuamente de muchas décadas de estrecha cooperación y hermandad. Estamos listos para ayudarle a tomar estas medidas y profundizar aún más la relación entre México y Estados Unidos. Y por supuesto también con Cuba en libertad, en democracia. Gracias por su atención a estos asuntos y esperamos su respuesta. Atentamente, Marco Rubio, senador de los Estados Unidos, Rick Scott, senador de los Estados Unidos. Vamos a nuestra pausa de esta hora, mis queridos amigos, y ya regresamos. Tenemos más.
Esta es la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Barcelona tiene decidido el cambio de entrenador, pero al parecer no tomará la decisión de cesar a Ronald Koeman hasta la conclusión del partido que disputará el sábado en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Y en la carrera por sucederlo, Xavi Hernández se coloca como el principal favorito. El presidente del Barça, Joan Laporta, mantuvo una reunión tras la llegada del equipo del fracaso en Lisboa ante el Benfica con otros directivos, en la que se solventó, según confirmó una fuente del club a ESPN, no tomar ninguna decisión en caliente y valorar en los próximos días el rumbo a tomar. El propio Koeman admitió en la sala de prensa del Estadio da Luz en Lisboa desconocer las intenciones de los dirigentes azulgrana, mostrándose por primera vez consciente de su posición de total debilidad y esperando un despido que es idea mayoritaria de la junta directiva, pase lo que pase en el duelo frente al Atlético de Madrid. El lunes les contaré. Y nos vamos al béisbol. Aaron Judge batió 2 de los 5 jonrones de los Yankees, quienes ampliaron su ventaja en la lucha por el primer boleto de comodín de la Liga Americana al imponerse el jueves 6-2 a los Azulejos de Toronto. El venezolano Gleyber Torres, Brett Gardner y Anthony Rizzo dispararon también cuadrangulares por New York, que redujo a 2 juegos su número mágico para asegurar la clasificación a la postemporada. En tanto, los Bravos de Atlanta, que comenzaron mal la campaña, al final celebraron con champaña. Este jueves, Jan Anderson brindó otra actuación dominante en el montículo. El cubano Jorge Soler y Austin Riley dispararon jonrones y Atlanta se alzó con su cuarto título consecutivo en la división este de la Liga Nacional, tras derrotar 5-3 a los Phillies de Filadelfia. Los Bravos no rebasaron la marca de 500 sino hasta el 6 de agosto, pero terminaron conquistando su título divisional 21 desde que se mudaron de Milwaukee a Atlanta en 1966. Por su parte, los Astros de Houston se coronaron campeones de la división oeste de la Liga Americana tras un triunfo 3-2 sobre los Reyes de Tampa Bay. Es el cuarto título divisional conseguido por los Astros en las últimas 5 campañas y ya acumula 10 banderines divisionales en su historia. Y amigos, el toletero cubano Adolis García rompió 2 marcas de novato en los Rangers de Texas al disparar un jonrón de 2 carreras durante el triunfo 7-6 de los Rangers sobre los Angelinos la tarde del jueves. Adolis, el novato sensación de Texas, tiene ahora 31 jonrones y 90 carreras remolcadas en su temporada de novato, sobrepasando así las 2 marcas anteriores de la franquicia que estaban en poder del jardinero Pete Incaviglia. Y en otros resultados en los partidos del jueves, en las mayores, en la Liga Americana, Orioles vencieron a Medias Rojas 6-2, Tigres a Mellizos 10-7 y los Indios a los Reales 6-1. En la Liga Nacional, Mets apabullaron a los Marlins 12-3. Cardenales vencieron a Cerveceros 4-3. Cachorros a Piratas 9-0. Gigantes a Cascabeles 5-4. Y los Dodgers a los Padres 8-3. Y aquí les tengo a los líderes en las distintas divisiones y ligas. En la Liga Americana, campeones los Rays en el este, los Medias Blancas en el centro y los Astros en el oeste. En la Liga Nacional, campeones los Bravos en el este, los Cerveceros en el centro y en la División del Oeste los Gigantes en primer lugar con los Dodgers a dos juegos. En la lucha por los comodines en la Liga Americana, los Yankees van en la punta por el primer comodín con Medias Rojas y Marineros a dos juegos y empatados por el segundo comodín y los Azulejos a un juego de Medias Rojas y Marineros. En tanto, en la Liga Nacional, Dodgers tienen la punta en el primer comodín y los Cardenales ya aseguraron el segundo. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Bueno, el régimen comunista, como siempre, en sus actuaciones irresponsables, nunca a favor de la sociedad civil cubana, nunca a favor de lo que ellos llaman el pueblo, ha tomado una decisión que va a traer consecuencias a muy corto plazo y respetando totalmente lo que estaba ocurriendo y dejando en manos, quién sabe de quién, la seguridad del pueblo cubano. Los esbirros del régimen en La Habana anunciaron esta semana la reapertura de playas, instalaciones deportivas y el malecón de la capital, La Habana, en Cuba, cuando todavía se vive la peor ola pandémica desde la llegada del virus chino a la isla. El Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento del Virus Chino en la provincia, tras una consulta previa con su homólogo nacional, dicen ellos, anunció la flexibilización de medidas restrictivas en los ámbitos de la recreación y la práctica de actividades deportivas. Así informó el Pasquín Oficial, un periódico del régimen comunista, Tribuna de La Habana, en un acto absolutamente irresponsable, cuasi criminal, como todo lo del régimen comunista. Según los esbirros, la decisión se tomó teniendo en cuenta el descenso sostenido de los casos confirmados del virus chino en las últimas 8 semanas y el avance de la campaña de vacunación. Hay que ser cínico, ¿eh? El medio del régimen comunista, Alma Mater, amplió que se autoriza la apertura de playas y piscinas, estas últimas a 50% de su capacidad, con uso obligatorio de nasobuco, excepto cuando los bañistas se internen en el agua. También se autoriza la estancia en las áreas del malecón. Advirtieron que no se habilitarán ómnibus de refuerzo en el caso de las playas, debido a la situación económica, pero no por salvarle la vida a las personas. No, eso no importa. Según el Pasquín Comunista Alma Mater, desde este miércoles se podrán realizar ejercicios físicos en la vía pública y en los gimnasios, incluyendo los locales que tienen ventilación artificial. Los gimnasios cerrados deberán cumplir con el distanciamiento físico y la desinfección. ¿Con qué? Me pregunto yo. ¿Con qué? No hay alimentos, no hay materiales de desinfección, no hay productos para la higiene, ni la personal, ni la de los hospitales, ni la de las casas tampoco, ni la de nadie. Pero estos son eufemismos, inventos, más mentiras del régimen comunista. Bueno, pero dice la desinfección de los equipos cada vez que se usen, lo cual será verificado por los órganos provinciales de inspección y control. Van a mandar esbirros a vigilar que le ponga el spray ahí a la maquinita de hacer pesas. Todo el país invadido de esbirros. ¿No será mejor cuidar a la sociedad civil más que castigarla? más que vigilarla, ¿no será mejor que el régimen termine de irse y deje a los cubanos tranquilos para que puedan vivir en libertad? La reapertura de los servicios gastronómicos, playas y reducción del toque de queda en La Habana y otras provincias de Cuba comenzó desde el 24 de septiembre. ¿Usted lo nota? ¡No! Claro que no lo nota. ¿Por qué? Porque eso es solamente para la gente con billetito. Los enchufaditos del régimen, sus amiguitos. Y por supuesto, para algunos turistas. Bueno, déjenme decirles, mis amigos, que esto lo vamos a notar dentro de unas pocas semanas, y si es que ahora hay 60 o 70 muertos por día, les puedo pronosticar que con las carencias que tiene el país por culpa del régimen y por la misma culpa del régimen ante el mal manejo de la situación, desafortunadamente vamos otra vez a ver a Cuba más hincada, mucho más hincada ante el virus chino nuevamente, por culpa de un régimen comunista que decidió nunca jamás proteger a las personas.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
Le confieso, general Fabián Escalante Font, que me he convertido en un asiduo lector de sus artículos. Estos están llenos de grandes dotes de honestidad dentro de una prensa oficialista que se destaca por las mentiras y la propaganda que predomina en ellas. Pero ciertamente sus artículos, sobre todo los aparecidos después del 11 de julio, insisten en varios puntos que son claves para comprender la realidad cubana. En primer lugar, usted reconoce e intenta remediar el hecho de que el alto liderazgo del Partido Comunista está desconectado del pueblo de Cuba y se ha aislado de lo que vive ese pueblo día a día. Usted insiste en que ese alto liderazgo tiene que bajar a las bases. Usted, en sus artículos, también reconoce de que han fracasado estrepitosamente todas estas iniciativas de reforma del sistema anunciadas una y otra vez a través de los años, que no han llevado a nada, a ningún mejoramiento en la vida de los cubanos. Usted, en todos sus artículos, no subestima al que usted llama el enemigo contrarrevolucionario, que somos nosotros los que luchamos por la libertad y la democracia para Cuba. Pienso que es muy inteligente de parte suya no subestimarnos. Este esfuerzo de escribir la verdad como es típico de un oficial de la inteligencia, de un oficial de carrera de los servicios de inteligencia como usted es. Un oficial de la inteligencia no puede confundirse sobre la realidad, no puede engañarse sobre lo que está viendo, no puede permitir que el dogma le ofusque el análisis de lo que está pasando. Por eso tantos procesos de transición han comenzado por el sector de inteligencia de los regímenes comunistas, que es el primero que empieza a romper con las estructuras del partido. En base a su último artículo, en el cual usted intenta dar una fórmula o describir una estrategia de lucha contra el paro nacional, consigna de lucha que se está esparciendo por todo el pueblo de Cuba, un movimiento orgánico del pueblo de Cuba para paralizar la represión que mantiene el sistema en pie, usted hace varios señalamientos sobre el paro que quiero corregirle. En primer lugar, general, el paro no tiene una fecha. El paro tiene y tendrá muchas fechas. Todas las fechas que hagan falta para sacar al Partido Comunista del poder y construir una Cuba libre y democrática. El paro es un movimiento general, orgánico del pueblo cubano que va a tener diferentes etapas. Y la primera es precisamente la que usted señala. Usted convoca al pueblo cubano a reprimir al pueblo cubano. Y el pueblo cubano ya no quiere más represión. El paro convoca a los cubanos a no cooperar a esa represión que usted muy bien señala el sistema necesita para mantenerse en el poder. Que las masas opriman al pueblo. Creo que se está acabando esa división creada artificialmente por los jerarcas comunistas entre masa y pueblo. El pueblo de Cuba está recuperando la confianza en sí mismo, la confianza en la familia, con los vecinos, sobre todo después del 11 de julio, y ya no quiere ser la masa de nadie. General, precisamente porque usted es un oficial de inteligencia, uno de los más importantes que tiene el régimen imperante en Cuba, usted sabe que ese régimen está en una crisis terminal de contradicciones internas. Usted sabe que el régimen se está tambaleando. Y yo le digo a usted que sí, hace falta ideas nuevas para poder salir de la crisis a la cual este régimen ha llevado a la nación. ¿Cuáles pueden ser esas ideas nuevas? Bueno, una idea nueva es dejar de demonizar a la mayoría de cubanos que discrepan del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque las soluciones están en esa mayoría de los cubanos dentro y fuera de Cuba que no queremos el comunismo. Otra idea nueva es que la gente se exprese con libertad, puedan decir lo que piensen, que nadie vaya a la cárcel por disentir, que las diferencias entre cubanos, en vez de resolverse con la violencia a la cual usted convoca, se resuelva mediante la conversación, el debate y elecciones libres multipartidistas puestas en acción, puestas en vigor y supervisadas por un gobierno democrático de transición. Y estas ideas, general, en realidad no son ideas nuevas. Estas ideas constituyen parte del ideario eterno de la nación cubana en su lucha por la libertad desde las guerras de independencia hasta el presente. Regresar a estas ideas, general, de las cuales nos desviamos en 1959 porque un segmento de los cubanos le impuso al país ese divorcio con nuestra raíz libertaria, ese regreso a esas ideas eternas y como eternas siempre nuevas, significa un regreso a la verdadera cubanidad. Sobre esa cubanidad, general, ningún partido tiene monopolio. Esas ideas, general, esas ideas de libertad individual, de ejercicio del derecho, de solidaridad entre los cubanos, de poder tener acceso a la riqueza que producimos con nuestro talento y nuestro trabajo, esas ideas no son nuevas, son parte de aquella alma eterna que es el centro, el corazón de lo que significa ser cubano.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que está ocurriendo en nuestra región, a continuación, en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Este es un país pobre. O sea, no es que la gente es pobre y el país es rico. No, no, no. Este es un país pobre. Y la única forma de que salga de su pobreza es que incremente sus niveles de ingresos, sus niveles de productividad.
Las cifras de la encuesta de condiciones de vida dan cuenta de lo que los investigadores llaman un techo en los niveles de pobreza. 94% de la población en Venezuela es pobre y un 25% está en pobreza extrema, es decir, vive con menos de $2 al día.
Por supuesto es el país más pobre de Sudamérica, sin lugar a duda. Nuestros niveles de pobreza se asemejan a los países centroamericanos.
El estudio revela que para los ciudadanos en edad activa, el empleo formal no es atractivo porque los salarios mensuales rondan entre 13 y $60. Por ello, 43% de los consultados dice que quisiera trabajar más horas.
Esto es una sociedad que no brinda oportunidades y dado que no brinda oportunidades, que la gente se va. Es la ausencia de oportunidades, es sentarse frente a la puerta de la casa a no hacer nada, y no es porque usted no quiera hacer nada, sino porque no hay dónde hacerlo.
Precisamente la mitad de los venezolanos que emigra tiene entre 15 y 49 años, por lo que, advierten los investigadores, el país enfrenta un envejecimiento acelerado de su población. Además, los datos de la encuesta arrojan que la esperanza de vida de los nacidos entre 2015 y 2020 se redujo 3 años en comparación con generaciones anteriores. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
Y la noticia en este mediodía tiene que ver con la reacción del ELN por la muerte días después de un bombardeo en Chocó de alias Fabián, uno de sus hombres importantes en Colombia. Dice este grupo guerrillero que tras lo sucedido quedan ahora autorizados para usar de manera desproporcionada la fuerza y los explosivos. El gobierno ya respondió a estas amenazas y los calificó de cínicos.
Tras el comunicado emitido por el ELN en el que amenazan con realizar ataques en retaliación por la muerte de alias Fabián.
En otras palabras, el gobierno de Duque y el ministro Molano nos han autorizado para usar de manera desproporcionada la fuerza y los explosivos.
El ministro de Defensa dio una respuesta contundente y directa a esa guerrilla, diciendo que todos los grupos al margen de la ley, ELN, Clan del Golfo, disidencias y demás, deben parar su accionar criminal o el gobierno irá detrás de ellos, tal como se hizo con alias Fabián.
o cesan en su actuar criminal y se desmovilicen, o la acción legítima y legal del Estado colombiano irá tras ellos. El pueblo colombiano no se someterá ante terroristas como alias Fabián.
El ministro recordó que alias Fabián fue un perpetrador de asesinatos, secuestros, extorsiones y un reclutador de niños y jóvenes que puso al servicio de la guerra.
El terrorista del ELN, alias Fabián, delinquía en Colombia desde hace 4 décadas. Durante su vida de criminal asesinó, secuestró, reclutó menores para la guerra y estaba dedicado al narcotráfico. Desplazó a miles de familias humildes. Alias Fabián fue un criminal que causó mucho dolor y sufrimiento a los colombianos.
El ministro calificó al ELN como cínicos y criminales y dijo que no va a tolerar amenazas de narcoterroristas.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La lava le gana terreno al mar en la isla española de La Palma. El Instituto Volcanológico de Canarias estimó el jueves que la colada del volcán Cumbre Vieja, en erupción desde hace 11 días, ha conformado un delta de más de 10 hectáreas que no para de crecer. La lava continúa cayendo al Océano Atlántico por la costa oeste de La Palma, tras recorrer 6 kilómetros de distancia en los que ha arrasado con todo a su paso. El gobierno local informó que la erupción ha afectado a más de 470 hectáreas de las 70.000 que tiene esa isla del archipiélago canario. Si bien no ha dejado víctimas, el sistema de medición geoespacial europeo Copernicus mostró que ha destruido más de 850 construcciones. Además, 6.000 de los 85.000 habitantes se vieron obligados a abandonar sus hogares. El contacto de la lava con el mar no ha producido de momento los efectos que más se temían, como explosiones u oleaje de agua hirviendo, aunque sí desprendimiento de gases potencialmente tóxicos. Un portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología Española aseguró que vientos alisios soplarán tanto el jueves como el viernes en Canarias y dispersarán en estos 2 días las emisiones del volcán hacia el océano, de manera que no habrá problemas con la calidad del aire en zonas pobladas.
La lava del volcán de Cumbre Vieja en La Palma está arrasando la industria platanera de la isla. La producción pende de un hilo en una isla donde la mitad de la población depende de esas plantaciones.
La isla depende el 90% de la producción platanera, porque gracias a esto es que la isla tiene beneficio.
La lava ha afectado a 1.200 hectáreas que producen unos 80 millones de kilos de plátanos al año. Además, la caída de ceniza y arena también estropea el producto.
Los daños que se producen en la platanera, en las piñas, en el rozamiento de la arena que está cayendo y en el momento de la manipulación es lo que nos puede afectar a la comercialización.
Las pérdidas podrían ser enormes.
Yo creo que cerca del 100%.
Desde las cooperativas señalan que gracias al esfuerzo y cuidado de los agricultores, toneladas de plátanos han podido salvarse.
En esta zona, concretamente, el tema de cenizas nos afectó desde la semana pasada. Y bueno, después de un trabajo previo, intensivo en campo de los agricultores, soplando la fruta y protegiéndola, pues se está llegando en condiciones al empaquetado de poder procesar. Las pérdidas son importantes, sobre todo en daño de manipulación de la fruta, pero la que podéis ver que acaba de salir de toda la línea de procesados, una fruta apta para la comercialización.
Desde el gobierno ya han asegurado que harán todo lo que esté en su mano para ayudar a los plataneros.
En este momento está pasando una situación particularmente difícil y evidentemente el gobierno de España va a responder a esa situación. Como ustedes saben, la semana próxima, lo anunció ayer el presidente del gobierno, habrá un decreto ley al respecto y hoy mismo está trabajando este ministerio con el resto de ministerios en relación con este tema.
También el gobierno canario ha anunciado que destinará 53.400 euros en ayudas a la producción ecológica en agricultura y ganadería.
América Latina y el Caribe siguen siendo uno de los epicentros más grandes de la pandemia. Según los datos del OMS, solo una persona de cada cuatro ha recibido una dosis de la vacuna. Por esa razón, la Organización de las Américas evaluó la evolución del brote frente a una posible tercera ola de contagios. El imperativo fue evitar los daños que causaron las olas precedentes y, como dijo el secretario general Luis Almagro, obtener más dosis para salir de esta crisis.
Este hemisferio necesita más dosis, nuestros países necesitan más dosis.
Entre los varios participantes, el doctor Anthony Fauci, epidemiólogo número uno de Estados Unidos, subrayó la importancia de fortalecer la cooperación a nivel regional para facilitar el acceso y la distribución de las vacunas frente a una grave amenaza.
Ha habido una considerable desinformación durante la pandemia del COVID-19 que ha llevado a la desconfianza. Abordar estos obstáculos en su raíz, ya sean causados por una falta de comprensión o por campañas activas de desinformación, debe ser una prioridad de cara al futuro.
Fauci agregó que Estados Unidos proveerá 1,000 millones de dosis a la comunidad internacional. El presidente Alejandro Yamatei de Guatemala expresó la necesidad de mejorar la cooperación, mientras el mandatario Iván Duque de Colombia habló de la voluntad de vacunar también a los migrantes y refugiados de la región para ampliar la base de vacunados.
El acceso equitativo a las vacunas debe ser un compromiso mundial. Desde Colombia hemos hecho un llamado para fortalecer la cooperación y facilitar el acceso a vacunas a los países de ingreso medio y bajo.
De hecho, como subrayó también la Cancillería de Panamá, la inequidad en el acceso a las dosis será un problema más grave para la región y podría perjudicar a varios países. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
La Unión Europea y Estados Unidos quieren forjar una alianza tecnológica para contrarrestar el poderío de China. Con este objetivo han celebrado la primera sesión del llamado Consejo de Comercio y Tecnología. Han trabajado en dos ámbitos. Uno, fijar estándares comunes para la inteligencia artificial. Y dos, impulsar la producción de semiconductores, cuya escasez está provocando un parón en sectores como el de la automoción. Sabemos que la digitalización de nuestras economías y sociedades solo se puede lograr a través de un entorno comercial global, abierto y estable. Por eso necesitamos trabajar para que exista una conexión entre el comercio y las tecnologías. Queremos abrirnos y apostar por el comercio digital, pero el comercio y la digitalización tienen que aportar algo a la gente, a los trabajadores y a las empresas, tanto en Europa como en Estados Unidos. Sobre la reunión planeaba la sombra de las tensiones provocadas por la alianza firmada entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, pero la reunión sirvió para dar carpetazo a la crisis. El sector tecnológico cree que la reunión es un buen punto de partida. Es un intento para crear un gran mercado común tecnológico con reglas y medidas de gobernanza alineadas. Esto es muy importante para las empresas europeas. Hay que pensar que tenemos 600.000 pequeñas y medianas empresas que operan fuera de la Unión Europea y nuestro principal destino es Estados Unidos. Pero esto es válido en ambos sentidos. El comercio también ocupó un lugar destacado en la agenda, aunque los aranceles no figuraban oficialmente sobre el papel. El problema de las tasas al aluminio y al acero, heredado de la era Trump, sigue pendiente de resolución.
Desde el aeropuerto Ben Gurion en Israel hasta el aeropuerto de Manama en Bahrein, un avión llevó a Yair Lapid a la primera visita oficial de un ministro de Exteriores israelí a un estado del Golfo. En su cuenta Twitter y en árabe, Lapid celebró la visita.
Extiendo mi más sincero agradecimiento a Su Majestad el Rey Hamad bin Isa al Jalifa por este encuentro histórico, íntimo y esperanzador. El liderazgo y la inspiración de Su Majestad han llevado a una verdadera cooperación conjunta y esta reunión traza el camino para continuar nuestras relaciones.
El oficial israelí fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein, Abdul Latif al-Zayani. Una visita de un solo día en la cual inaugurará la embajada israelí en Manama y firmará convenios de cooperación. Pero más allá de los intereses comerciales que unen a las dos naciones, son sus preocupaciones comunes en cuanto a Irán que siguen siendo el punto más importante. De hecho, este tema fue una de las razones principales de la normalización de las relaciones entre Israel y algunos estados del Golfo. Entretanto, la visita de Lapid no fue celebrada por todo el mundo.
En las afueras de la capital de Bahrein, manifestantes quemaron neumáticos mientras que una campaña contra la normalización de las relaciones con Israel fue difundida en las redes sociales. En septiembre de 2020, Bahrein se unió a la firma de los llamados Acuerdos de Abraham, impulsados por la administración de Donald Trump. Israel estableció entonces relaciones diplomáticas con 4 países árabes, entre ellos Emiratos Árabes Unidos. Hasta ese momento, solo Egipto y Jordania habían reconocido al Estado judío en 1974 y 1994, respectivamente. La administración de Joe Biden también ha celebrado el enfoque de la normalización entre Israel y los países árabes.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Ford le apuesta a los coches eléctricos. La fabricante automotriz anunció la creación de 4 plantas en Estados Unidos, como parte de una estrategia que busca poner a la compañía a la vanguardia en la transición hacia los vehículos eléctricos. La compañía invertirá $11,400 millones que busca crear 11,000 empleos de aquí a 2025. Ford construirá 2 fábricas de baterías en Kentucky y otra en Tennessee, así como una planta de vehículos de serie F en este último estado. La empresa pretende acelerar sus proyectos hacia la neutralidad de carbono y revisó sus objetivos de flota, buscando que de 40 a 50% de su volumen mundial de vehículos sea enteramente eléctrico de aquí a 2030, contra el 40% que estimaba a inicios de año. La noticia se da en un contexto de fuerte demanda para el nuevo vehículo pickup F-150 Lightning y de otros modelos eléctricos como el E-Transit y el Mustang Mach-E.
Recuento informativo.
Nos acompaña a continuación nuestra queridísima Yolanda Esteban con sus notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales. De la literatura. El doctor en filosofía José Acel dejó Cuba en 1961 a los 13 años en la denominada Operación Pedro Pan, la operación de niños refugiados cubanos que pudieron escapar del comunismo. El doctor Acel es un destacado comentarista y consultor frecuente en los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales. Posee títulos de maestría en Administración de Empresas, un doctorado en Asuntos Internacionales de la Universidad de Miami y es un destacado analista de la situación económica, social y política de Cuba, con marcado interés en las estrategias post-Castro. Es autor de obras como Mañana en Cuba, El legado del castrismo y los desafíos de transición para Cuba, Pedazos y vacíos, una colección de poemas que escribió cuando era un joven exiliado en la década de 1960, y el ensayo Reflexiones sobre la libertad, que hoy les presentamos. En Reflexiones sobre la libertad, el doctor José Acel reúne una colección de sus columnas publicadas en un período de 10 años en prestigiosos periódicos. Cada artículo revela su percepción sincera y personal de la importancia de la libertad en nuestras vidas. Sus reflexiones, después de 60 años viviendo y aprendiendo como cubano fuera de Cuba, sintetizan la gratitud del doctor Acel por haber tenido la oportunidad de vivir en libertad y evidencian el compromiso en su defensa. Del cine y sus estrellas. Tras 10 años de fallidos intentos, la compañía cinematográfica Warner Bros. Desarrolla una nueva versión de El guardaespaldas, la famosa cinta de 1992, en la cual Whitney Houston y Kevin Costner fueron los protagonistas. Lo que se sabe hasta ahora es que, al igual que en la original, el drama romántico seguirá a un ex agente del servicio secreto que ha trabajado para varios presidentes de Estados Unidos y que es contratado para proteger a una famosa cantante, la cual ha recibido amenazas de muerte. Al principio, ambos caracteres chocan,
pero poco a poco y como era de esperar, surgen el romance y las complicaciones. La película original fue todo un éxito que recaudó más de 400 millones de dólares y nadie puede olvidar su excelente banda sonora, en especial su tema I Will Always Love You, o sea, siempre te amaré. Un tema que resultará difícil de igualar, pues Whitney Houston hizo del mismo una verdadera maravilla musical. Y la pregunta que se impone es: ¿quién puede sustituir hoy día a la extraordinaria intérprete que fue Whitney Houston?
Guillermo Tell no comprendió a su hijo.
De la música. El cantautor Carlos Varela compartió en sus redes sociales un fragmento de su nueva canción La Feria de los Tontos, que interpreta acompañado de la banda cubana de rock Sweet Lizzy Project. En el videoclip, filmado en blanco y negro, se ve al artista cantando dentro de un televisor antiguo. Según precisó el trovador cubano en su página de Facebook, este tema musical formará parte de su nuevo disco y en su letra dice así: vengan, vengan a la casa de los juegos, donde se reparte el miedo y todos llevan una venda y un bastón de ciegos. Vengan a bailar con los payasos el pasito del fracaso, regalando una sonrisa y vendiendo abrazos. A Carlos Varela, el régimen castrista lo considera un artista molesto por los contenidos críticos de sus canciones. En julio pasado, en un concierto que ofreció en Miami, pidió una luz para los artistas cubanos presos por motivos políticos y por los niños que han muerto en derrumbes. Días después, criticó la represión a los participantes en las protestas del 11 de julio y dijo que le hacían sentir una mezcla de rabia, dolor y tristeza. Varela agregó: me parte el alma ver las imágenes de la represión, el abuso de las autoridades y las fuerzas del orden golpeando y apaleando a su propio pueblo. ¿En qué estaban pensando? Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que, incluso si está en minoría, la verdad es la verdad. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Pero la tristeza no se esconde con cerveza. Tú sabes que no fuimos ni somos tramposos. Solo un poco hippie, nada peligroso. Ni tu traga fuego ni tus dos leones nos van a callar, cabrones. Tú sabes que no fuimos ni somos tramposos. Solo un poco hippie, nada peligroso. Ni tu traga fuego ni tus dos leones nos van a
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
De manera que estás desanimado, que estás de regreso en la frustración y la desesperanza y el sueño de ver en Cuba los cambios que la felicidad requiere, toma de nuevo en tu visión de las cosas el ropaje de una quimera irrealizable. El esto no hay quien lo tumbe y el esto no hay quien lo arregle toman de nuevo en tu mente los arreos de una convicción avalada por la triste experiencia de 60 y pico años. Te ilusionaste el 11 de julio cuando empezaste a oír los rumores que las redes confirmaron después. Lo que parecía increíble, aquello que tu corazón esperaba contra toda esperanza. El pueblo se había tirado a las calles en centenares de poblados y ciudades a lo largo de Cuba. Los gritos de libertad repicaban de San Antonio a Maicí. Y una frase que resume tus anhelos y manifiesta tu sed de justicia, una frase que es todo un programa de futuro, lo envolvía todo. Patria y vida, no más patria o muerte. Al fin, coño, al fin. Después, el desencanto. Aquello no continuó. La noche y la represión aplastaron aquel espontáneo movimiento libertador y ahora envuelven a la isla unas tinieblas más densas que la noche misma. La tiranía sacó sus garras. Los presos sumaron miles y de esos miles, muchos aún están encarcelados. Todo fue en vano, te dice el derrotismo. ¿Todo fue en vano? No, carajo, no. No ha sido en vano. Muy al contrario, ha sido un comienzo esplendoroso, el comienzo del final. Un final que llegará más pronto si ese mismo pueblo que salió a las calles el 11 de julio aprieta el paso y repite el episodio glorioso tanto como sea necesario. ¿O acaso crees que la dictadura podrá meter en la cárcel a todos los cubanos? ¿O es que no te das cuenta del nerviosismo que invade a los castristas? ¿O se te olvida aquello de las patadas de ahogado? La libertad de Cuba está en el camino correcto. Está en el último tramo de ese camino, pero camina con tus pies. Ya sabes que tu vecino piensa como tú, que la inmensa mayoría de los cubanos piensa como tú. Serán necesarios unos pocos 11 de julio más, pero al final, más pronto de lo que nos imaginamos, veremos el gran resultado. Cuba será libre como que hay un Dios.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos con un inmenso saludo y cariños para todos ustedes. El ingeniero Jorge Trella en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. El compromiso, volver a encontrarnos mañana, bien puntuales, en otra entrega de recuento informativo. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.